Entonces, habla del espacio que se entrevé en esos puntos, en los puntos en que todo deja de ser como nosotros esperábamos que fuera, la base de la historia. Y habla de la impermanencia también, de que los momentos siempre van cambiando todo, de que no hay una esencia ya por detrás que dure y que se mantenga y que sea sólida, que sea resistente allá por detrás. Esta es la enseñanza del bardo, que es el mismo que la enseñanza de la meditación. La experiencia del bardo y la experiencia de la vida están conectadas, porque bardo es vida, el primer bardo del nacimiento, es el bardo de la vida en sí, ¿no? Tú sí que has estado en una clase del bardo, que lo he ido por la mañana y después de ir por la tarde y por la noche. Durante esa semana solo he hablado del bardo, creo yo, ¿no? Y entonces, dentro del budismo, si tú vas a leer en los libros antiguos del budismo, habla de varias cosas raras que hizo con que después, cuando vino a ser el occidente, haya sido tomado como una religión. Pero hablan de retratos psicológicos. Cuando hablamos del bardo y de repente se hablan de los seis mundos que están al lado del bardo, claro que no se hablan de seis mundos existentes allá, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de dentro de, o se lee en los libros antiguos, tú que lees esto de Lamrin y de las palabras de mi maestro perfecto, o libros de Shantideva que dice los infiernos y tal, y que están escritos de esas cosas, en realidad, estos son textos dentro del Vajrayana en que los infiernos representan un estado de conciencia, independientemente de que después si los vivimos así o no. En realidad, cuando nosotros decimos el infierno, hablamos de un estado de conciencia infernal, que nuestro vecino o nosotros mismos, nuestro vecino puede estar viviendo en el paraíso y nosotros en un verdadero infierno, ¿cierto? En el mismo piso, en el mismo edificio, ¿no? Entonces se habla de este estado de conciencia, que sea de los dioses sin forma, los dioses, los asuras, los dioses envidiosos, después vienen los humanos, y después los animales, y después los puretas, que son unos seres, según parece, así con un estómago muy grande y una boca muy pequeñita, ¿no? Y después los estados de conciencia infernal, estos seis estados de conciencia, independientemente de si estos existen fuera de nosotros o no. Eso es muy poco importante dentro del Dharma. Cuando dentro de la experiencia del bardo nosotros hablamos sobre estos seis mundos de existencia, empezamos por el mundo de los dioses sin forma. Cuando hablamos de los dioses sin forma, hablamos de una absorción. Estos dioses sin forma son descritos como estando siempre absortos en un samadhi, en una experiencia meditativa, mística. Nosotros, cuando se lee en los libros de Songyen Trungpa, cuando habla de materialismo espiritual, o sea, todo este intento de escapar de la vida para crear una nueva realidad, una nueva ilusión, depende del punto de vista que tengamos, siempre que él habla de materialismo espiritual se está refiriendo a este estado de conciencia que es de los dioses sin forma, siempre. Nosotros decimos y lo comparamos muchas veces a nuestra experiencia dentro del misticismo. Todas aquellas personas que viven en este mundo con tantos problemas que tiene, tanto ecológicos como sociales, como personales y tal, con tantos problemas, pero son capaces de se retirar y de vivir un estado de absorción meditativa, quiere decir que no te das cuenta verdaderamente de aquello que está en tu exterior, aquello que hay a tu alrededor. Tampoco te importa mucho esto, solo te importa a medida que eso sirva para tu práctica meditativa, para tus prácticas espiritualistas, hablando solo del Dharma y del budismo, no hablo de otro tipo de espiritualidad, ¿eh? Solo hablo del Dharma y del budismo aquí. Pero muchas veces lo practicamos dentro de ese sentido, o sea, en vez de nos abrirmos, nos absorbemos en estos conocimientos propios. Hicimos los cuatro ñañas, quiere decir, las cuatro comprensiones, los cuatro samades que están ahí por detrás, ¿vale? Las cuatro sabidurías que están ahí por detrás. Existen varias absorciones meditativas dentro de nuestra práctica. Nosotros lo que intentamos es, por ahora, es tener esta experiencia del no yo, que es una de las absorciones meditativas. Este es algo que nosotros lo vamos a utilizar como una plataforma para seguir en nuestras meditaciones, pero no debe ser considerado como una meta, como un objetivo. O sea, todo esto de sentirnos muy bien en la meditación, que estoy casi volando y tal, está muy bien para la experiencia de la meditación en sí, desde que no haya grandes imágenes y grandes símbolos, porque cuando hablamos de Mahamudra, no hablamos, decimos que esto ya es un símbolo, ¿no? Cuando nosotros ponemos demasiadas imágenes simbólicas en nuestra meditación sin querer, estamos dando libre curso a nuestra imaginación y libre curso a nuestros fantasmas interiores también. Es necesario mucho cuidado con eso. Por eso yo siempre que me vienen a decir, ay, ¿viste el Buda y tal? Y eso digo, pues dile al Buda que se espere un rato que termines de meditar, que ahora vienes. Porque no es, eso no es el objetivo es el dominio completo de la mente, saber cómo funcionamos nosotros mismos. Cuando hablamos del bardo, y cuando hablamos del bardo como una enseñanza para la meditación, y cuando empezamos, es la primera parte de empezarnos a hablar del bardo, tenemos que comprender bastante bien estos retornos psicológicos que hay por detrás, ¿no? Cuando hablamos del bardo como una enseñanza para la meditación, ella nos tiene que ayudar a tener los criterios suficientes para que mientras estemos meditando no nos percamos o perdamos.
Perdamos,
para que no nos perdamos, ¿vale? O sea, fácilmente una persona, ya habéis visto esto por vosotros mismos, cuando se sienta a hacer la meditación el primer día dice, ¡oh, espectacular! Me he sentido súper bien y tal y eso. Pasado 15 días ya me están diciendo, ¡uy, mi cabeza no para, que estoy un montón de pensamientos de allá por detrás y tal y eso! ¿No? Y después empiezan a venir los juegos muy hábiles del ego en que nos va haciendo sentir bien. Nos vamos disociando un poquito de nuestra experiencia personal en cuanto a Gustavo en el mundo real, que no nos podemos disociar, pero ahora lo disociamos para que sea más entendible todo eso, que se separa de eso y empezamos a encontrar en la meditación una especie de un cable que nos deja respirar un poquito, ¿no? O sea, la vida es muy agitada y de repente la meditación es como un respirador que nos da un poquito de oxígeno y que nos mantiene allá en la zona donde estábamos. La meditación no pretende ser esto, pretende ser algo completamente distinto, pretende ser una apertura más que una absorción hacia sí mismo. ¿Vale? Entonces, cada vez que nosotros empezamos a ver que estamos o juzgando o valorando todo lo que hay en el exterior en relación a nuestra meditación, que sepáis que la meditación está empezando a tomar el rumbo de los dioses sin forma, esos que viven en los estados absortos de meditación. ¿Qué pasa a una persona que está demasiado tiempo absorbida en la meditación, apartado de todo, apartado de una realidad, apartado del mundo? Que empieza a venir un bichito, ¿no?, en su interior, corriéndole, hablándole sobre las experiencias del mundo. Él quiere algo más real, quiere algo más vivo. Y entonces empieza una dicotomía dentro de su interior entre esos estados meditativos. Yo lo he visto mucho esto. Además, la historia está llena de ejemplos en relación a esto. Hablando solo de los meditadores del Dharma, porque no quiero hablar de otros meditadores, porque tenía una experiencia en casa que era el ejemplo máximo de que esto era así. Pero lo podemos ver también mucha gente que pasa mucho tiempo haciendo sus prácticas y tal. Una vez íbamos haciendo la cora en Kathmandú, estábamos haciendo la cora y ve un señor mayor que iba haciendo, están dos niños ahí peleando, y ¡pras, pras! Y pega los dos y les ha ido pegando y después ha seguido y yo digo, mira, que quiero tener una conversación contigo, ven acá. Y el señor vino y entonces lo estuvo explicando. Sí, al final, bueno, los humanos primeros por lo menos lo han servido para darme la razón. Digo, no sirve para nada todo eso lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque mucho estado de absorción meditativa lo que te hace es que tú estás en tu mundo que crees que es un mundo, es un poco como ser multimillonario. Tienes las personas que son multimillonarias y que no les falta de nada, pero de repente quieren un poquito de la suciedad, ¿no? Dice, quiero una hamburguesa, con más grasa mejor, ¿no? Y que se lo vayan a comprar dentro del carrito. Dice, con más grasa mejor. Dice, empiezas a mirar, tienes aquellas chicas todas guapas ahí en Miami, tal, empiezas a mirar a tu empleada doméstica, que pobrecita que viene, que está ahí llena de miedo, porque dice, el señor tiene mucho dinero y tal, y eso, pero aquello te empieza a dar, aquí todo aquel poder te empieza a gustar un poco, ¿sabes? El tener el poder, no es solo tener el dinero, pero el poder sobre los demás te empieza a llamar. Dices, ahora ya estoy aquí, ya soy grande, ahora puedo empezar a jugar mis piezas en vuelta. Y eso es lo que nosotros llamamos de los dioses envidiosos, los asuras. Ellos no son envidiosos porque los demás tengan algo que ellos quieran, pero decimos que son envidiosos porque a ellos les falta algo. Esa es la verdadera envidia, exactamente eso, ¿no? Ahí les falta algo. Entonces este es el retrato psicológico. Es una persona que tiene todo, pero de repente se siente atraída por una especie de un submundo oscuro. El tenerlo todo no le sirve. La vida tiene que tener un poquito más de sal, de pimienta, para alinearla un poquito más, ¿no? Entonces esos son los asuras. Pero ni esto es el suficiente para el ser humano. Y esto también ya lo trasladaré dentro de la meditación, que no lo haré todo hoy porque esto hay que repartirlo bien, porque si no cerramos en julio. ¿No? Entonces después, no, eso es suficiente eso, pero es necesario un poquito más de experiencia, es necesario un poquito más de cambios, sí, de intensidad, has dicho. Sí, pero de cambios personales, ¿sabes? Un poco de cariño, te hace falta alguien que te quiera, alguien que te ame. Y esta es la parte que nosotros llamamos el retrato psicológico humano. Por eso están puestos así los seis mundos distintos, ¿no? Alguien que te ame. Pero mismo alguien que te ame, cuando empieza alguien a amarte, dice, yo era feliz, era cuando estaba yo en los árboles, en la naturaleza, si pudiera estar en la playa, y que me vinieran las ondas del mar. Es decir, ¿no? Después de estarnos ya con la pareja, con la relación, de vez en cuando nos ponemos a pensar y pensamos, oh, si yo pudiera ahora estar solo con los árboles y con la naturaleza y tal. Y ahí es lo que nosotros llamamos el mundo de los animales, ahí meterse aún más dentro de la naturaleza, meterse más aún en el básico. O sea, todo el otro, cuando tienes demasiada poesía, eso que nunca has bebido con un poeta, ¿vale? Pero la gente que vive demasiada poesía, de repente le apetece algo, decir, es que comer tantas veces una comida de estas molecular, ¿no? Tú dices, está muy bien. Pero hay días que lo que me apetece a mí es un cuchillo al horno, bien de ese y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, creo que nosotros llamamos el mundo de los animales. O sea, alguien quisiera estar desnudo de sí. Viene de la insatisfacción de que no nos conozcamos a nosotros mismos, pero de desnudarse por completo y quedarse ahí. Cuando te consigues desnudar y que vives esa vida de procrear, de comer, de la sensualidad, ¿no? De las relaciones pequeñas, próximas, pero pequeñas, y empiezan conflictos con las relaciones pequeñas de los demás, ¿no? Ahí sí que el orgullo tuyo se te transforma en un preta. ¿Por qué los pretas son representados con un gran estómago y una boca muy pequeña? Porque nada les es suficiente, ¿no? O sea, porque cuanto más, por más que tengan, como no se consigue dominar muy bien tu mente, un poquito como los animales. Si tú tienes un niño y le das una galleta al niño, ¿vale? El niño probablemente se quedará satisfecho solo con esa galleta. Si tú le das a un perro, el perro se la come como se ni la saboree. Yo creo que aquello no pasa ni por la lengua, no sabrá el sabor que tiene la galletita, y te mira y te va detrás tuya hasta que le des la otra. Y si no le das, él va sufriendo. Y si das otra, sufrirá más tarde. O sea, es una cuestión de sufrir un poquito más tarde. Entonces decimos que de aquí empiezas tú a tener unas ganas muy grandes de tener las cosas para ti, de que una especie de un sueño de aquello que tenías en el mundo del estado de conciencia de los dioses, pero no lo tienes, has bajado demasiado, has ido demasiado a la naturaleza, has estado demasiado tierra a tierra en relación a ti mismo. Entonces empiezas a desear, pero no tienes los medios para conseguir todo aquello así de repente que tenías. Entonces eso te va agobiando. por dentro, te vas quedando cada vez más nervioso, hasta que desistes de todo y que te lo abandonas. Y esto es lo que nosotros consideramos, te abandonas, que sea a las emociones, que sea a la experiencia que quieras que sea, y eso llamamos el mundo de los infiernos, ¿no? Cuando tú ya te agobias hasta de ti mismo, te agobias de todo lo que está a tu alrededor. Todo es un retrato completo de tu propia mente, de tu propio estado de conciencia. Cuando nosotros entramos dentro de la meditación, esto también nos va pasando. Primero, pues, el problema es una meditación, una sonrisa hacia el cielo, el materialismo espiritual, estamos así ya, todo es bien, todo es divino y tal. Y de repente nosotros empezamos a entrar en una dicotomía entre mi vida de Gustavo fuera de la meditación, fuera del cojín, fuera de mis alumnos, y mi vida con los alumnos. Empieza a haber dos cosas completamente distintas, empieza a haber esa pelea, y por eso los asuras están juntos con los dioses y van a buscar frutos a los árboles. ¿Nunca habéis visto una imagen de esa? Es divertidísimo, sí. Tenéis que verlo, tú sí que has visto, sí. ¿No? Bueno, creo que alguien más de aquí, el Víctor, habrá visto también la rueda esta de la vida. Sí, tenemos una aquí en el centro, ¿no? Así, la rueda de la vida que tiene así un monstruo. ¿Tenemos aquí un...? Sí, yo tenía. Entonces tendría en casa.
En
Coan estaba. ¿Hasta en tu casa?
¿Ah, sí?
Ah, vale, pues entonces ya la traeremos. Entonces, empieza a haber esa dicotomía, y entonces queremos, quisiéramos ser igual. ¿Cuántas veces no lo decimos, y yo, si no supiera nada de eso, si no tuviera estas preocupaciones, si no tuviéramos esas obligaciones y tal y eso? Entonces empezamos a envidiar un poquito a aquel tío que está con el stop ahí en la carretera, y que tú dices, oh, qué vida más buena, dice. Empiezas a envidiar, empiezas a bajar un poquito y dices, ya no quiero saber nada ni de las meditaciones, yo solo quiero un poco de cariño, algo que me dé un poquito de cariño, algo que tal. Después empezamos a envidiar a ese tío que está ahí abajo. Después empezamos de nuevo a querer que los demás nos miren de determinada forma, como la señora esa, porque yo soy budista, yo hago meditación y tal. Está viviendo en realidad, tiene un estómago muy grande, pero una boquita muy pequeñita. Dice, tiene muchas ideas sobre la meditación, pero muy pocas formas de practicar. Una pajita ahí solo para beber una taza muy grande, ¿no? Hasta que empiezas a entrar en una enemistad contigo mismo. La meditación mal practicada nos transforma en enemigos de nosotros mismos. O sea, yo deseo, para ser un buen tío, deseo ser como el señor Sakyamuni, que está ahí al lado. Este es un espíritu hambriento, alguien que haga así la meditación. Nunca consigue comer el suficiente, y por eso normalmente se someten a otros, a aquellos que parecen grandes. Hablamos aquí ya de las sectas, cuando hablamos de estos sitios donde habéis pasado y tal. Viene del inicio, viene de nuestra comparación entre la meditación y el exterior. Si el exterior es bueno o no es bueno, si este momento es un momento especial o no es especial. La meditación, en realidad, lo que nos tenía que hacer era hacer ver que todos los momentos de nuestra vida son especiales. Todos los momentos de nuestra vida son meditación. Todos los momentos de nuestra vida, si queréis, son tierra a tierra, si queréis, son místicos. Pero todos, no hay uno que sea más que otro. Y si son más que otros, son aquellos en que somos más auténticos. Mi maestro me decía, Gustavo, qué buena oportunidad ir al baño. Y yo pasaba la vida meditando, ¿no? Menos cuando iba al baño. Y él dice, ir al baño es una muy buena oportunidad para hacer meditación. Y yo digo, ¿cómo? Ya solo me falta que me diga esto. Dice, ahí eres tú mismo. Ahí no tienes máscara, no te puedes inventar ninguna máscara, por eso cierras la puerta para que nadie te vea, porque lo que la gente quiere es que nadie se lo vea. Ahí tú te dejas caer todas las máscaras contigo, te reduces a la simplicidad humana total, y ahí es cuando puedes empezar a hacer meditación. Dice, y yo le digo, pues vale, pues paso del templo y me dedico a ir al banco y me quedaré allá.
Pero
es verdad, no, eso sí, eso es verdad. El mismo, sí. Y mismo cuando nosotros estamos en casa, cuando nosotros nos observamos y estamos verdaderamente a gusto en casa, y que te dice, ahí es cuando nos podemos empezar a conocer. Y que te dice, no hay nada que se ponga ahí todo. buenísima para estar en casa sabiendo que no viene nadie. No, eso me apetece de estar así. Y entonces, en esos momentos que estamos relajados de máscaras, podemos empezar a mirar hacia nosotros mismos y ver qué pasa realmente en el interior. Ahí es cuando podemos empezar a conocernos. Y esa es la técnica de la meditación. No poner una máscara más bella. Ser ahora con el Sakyamuni con un poquito visco y que miran hacia la punta de la nariz. No es necesario. Te bromeas, pero esto pasa. Ya os he contado aquí una historia. Ah, no ha sido contigo porque no hemos visto el Dalai Lama contigo, ¿no? No hemos ido a Dharamsala, no ha sido contigo. Tú has ido con mi competencia. He ido con la competencia. ¿No? Y entonces en Dharamsala estaba escuchando el Dalai Lama una vez y entonces tenía ahí un grupo de una gente que estaba ahí rete y tal y parecían todos verdaderos budistas y verdaderos practicantes y verdaderas cosas. Tenían todo, la máscara estaba toda ahí. Lo que faltaba era el contenido. Pero el continente estaba todo allá. O sea, la parte externa, la parte pose, estaba ahí puesta. Pero no la atención al Dalai Lama. Mirabas a todos los tibetanos, estaban todos los tibetanos tirados en el suelo, mirando, porque al Dalai Lama le da igual si estás así, si estás. Solo a ti te puede. Y probablemente si ves un vídeo del Dalai Lama en casa, depende. O sea, hay tres posibilidades. La locura total, que es empieza el vídeo y tú haces así al vídeo, y después de hacer así al vídeo te pones reta y te pones a escuchar, eso ya es la locura total, o sea, ahí ya no hay arreglo. Es decir, que me la tragáis a esa persona directamente a mí durante una semana que ya la arreglaré yo, ¿vale? Ahí esta parte. La segunda parte es probablemente, si eres un bailarín, pues te quedas en el suelo, porque los bailarines casi todos se sienten en el suelo cuando están viendo la tele, estarán ahí rectos, pero estarán bien en el suelo, o te pones como a ti te guste y ya está, sin poses, sin las máscaras. La meditación nos sirve para quitar máscaras, no para poner nuevas máscaras, para que nos conozcamos a nosotros mismos, para entrar en contacto con nuestra naturaleza última. Y la enseñanza del bardo, bardo entre dos, es la enseñanza eso de la impermanencia de nosotros mismos, la impermanencia de nuestro estado de conciencia y el espacio donde se desarrolla esa experiencia, porque los bardos son todos iguales, por eso de vez en cuando se dice el bardo y de vez en cuando se dicen los seis bardos. Es decir, los seis bardos quiere decir que son vistos esas oportunidades en seis ocasiones distintas en nuestra vida, como decía yo, cuando te mueres de repente te encuentras en el otro lado y no sabías que existía aquel mundo, ¿no? Digo yo, no sabías que existía nada de aquello, te encuentras ahí una situación nueva y dices, todo esto es nuevo para mí, dices, quiere decir, entre dos, es una nueva experiencia, es extremadamente real. Cuando te duermes tienes una experiencia también, te dices, de repente te ves allá en un mundo, que no dudas que ese mundo existe ni que estás allá, pero no sabes cómo has ido a parar. Si quisieras hacer una relación cronológica con aquella experiencia, no la podrías hacer, o probablemente hacerla sería una locura también. Porque si cogemos un microscopio dentro de nuestro sueño, vamos a ver cada vez las cosas más pequeñitas, ¿cierto, no? Iremos a ver ahí los hadrones, los leptones, los mesones, los veremos todos allá, los quarks, los ups y los downs, los estarán todos allá con telescopio, diréis, pero es mi sueño, no había ningún, pero si lo buscáis lo encontraréis probablemente. Entonces ahí le llamamos el bardo del sueño. Pero el background, el terreno psicológico que está por detrás de todo eso es el mismo, es psicología, es nuestra mente, es nuestro estado de conciencia. Entonces el bardo habla sobre un terreno base psicológico que está allá, donde las cosas se desarrollan, donde nuestra visión de la vida de nosotros mismos y de los demás se va desarrollando. Somos nosotros que lo vamos, bueno, y la vida que vivimos, la sociedad que nos van alejando de esa apertura hacia la experiencia de los seres humanos, hasta la realidad de los seres que hay detrás del corazón de cada uno. ¿Cómo es posible que no lo veamos? Hay que empezar a ver eso. Hay que empezar a ver los verdaderos seres que están allá. Y dejar tanto de preocupar solo con uno mismo, dejar las absorciones y empezar un poquito más la apertura hacia el exterior. Eso tenéis que saber, que las enseñanzas del bardo hablan de esto, no hablan de otra cosa. Todos aquellos que piensan que el bardo nos va a explicar, como decimos en Portugal, tin, tin por tin, tin, todo lo que va a pasar, tin, tin por tin, si quiere decir al mínimo detalle, todo lo que va a pasar cuando nos muramos. Nadie sabe. Sería una tontería que viniera un lama del Tíbet y decir, oye, va a pasar esto y esto, y es que sea Padmasambhava, que no sea. Porque mi primera pregunta dice, oye, ¿tienes alguna prueba de eso? Y dice, no. Pues mira, perdóname, pero tu maestro, el Sakyamuni, ha dicho que mordiera, que pesara, que fundiera, que a ver si era oro. Pero tú no me dejas ni pesar, ni fundir, ni nada, quieres que acepte solo porque dices tú que las cosas son así, no hace sentido. Cuando leemos el Bardo Todol habla sobre retratos psicológicos, no habla sobre una vivencia real que va a haber en el momento de la muerte, habla sobre nuestra mente, sobre nuestro estado de conciencia. Y aquí me quedo porque esto yo voy para largo, ¿vale? Entonces hoy sabéis un poquito sobre la enseñanza del bardo. Si quieres, mañana por la mañana vienes y haces las preguntas que quieres, si no nadie medita hoy. ¿Vale? Muy bien. Pues el proceso de la meditación que hacemos aquí, nos concentramos en nuestras exhalaciones, las vamos contando hasta 10. Llegando al 10, volvemos a empezar del 1 nuevamente, solo las exhalaciones. Después, cuando yo avise, dejamos de contar y solo observamos la exhalación. Después le explico, mañana puedo hacer un recuento de por qué se hace todo esto, Vitaka, Vichara, Kagata y tal. Y después yo digo, después de una exhalación nos concentramos en el labio superior. Imaginamos aquí un espacio en el labio superior y nos dejamos allá. Después tocaré... ¿No, Grisel, me ha quitado el tambor? Ah, la grisa. Después tocaré el tambor y intentamos imaginar, ya lo contaré, imaginar dentro de nuestra frente, ¿vale? Como si tuviéramos ahí un círculo, una bola, allá, y que con el tambor se va ganando tres dimensiones. O sea, pasa de ser solo un circulito de dos dimensiones para empezar a ser a tres dimensiones, ¿vale? Y cada uno se deja ir para donde ve. O sea, imaginamos ese punto, imaginamos que se va poniendo a tres dimensiones. Independientemente de la forma que tome después, cada uno se va. ¿Vale? Muy bien. Pues hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y contamos nuestras exhalaciones. Relajamos los músculos abdominales intercostales de forma a no forzar la exhalación no debe ser forzada, si no se viene a formar el mensaje. Primero ponemos toda la atención en la exhalación. Y en el final contamos los números con la mente del 1 hasta el 10. Llegando al 10, podemos empezar de nuevo. Pensamiento discursivo de movimiento, nosotros atraemos nuestra exhalación, nuestra mente hacia la exhalación.
secondo. Se podemos traer la mente. sur con pensamientos sutiles, sin violencia, sin pensar que estamos pensando. Atraemos la mente hacia la exhalación.
proporcionar el gong, nos concentramos en el labio superior. En una exhalación ponemos la mente en el labio superior. Tenemos allá nuestra concentración y dejamos que vaya ganando forma. Tres dimensiones. Dejando que siga su ritmo como la respiración. Thank you. Hacemos todos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Nuestros cinturones negros, ¿eh? Aquí a protegerme. Muy bien, espero veros a todos mañana. Practicar la meditación, practicar las enseñanzas del Barda es muy importante, y sobre todo, lo más importante de todo, es practicar las enseñanzas del Mahayana, de la compasión. Seguir de verdad, no juzgar a las personas, no dejar que vuestras emociones influencien sobre vuestro día a día, sobre vuestro comportamiento con los demás. Lo máximo que es permitido es quedarnos un poquito tristes. Decir, oye, ¿por qué me han hecho esto de mal? Pero jamás debemos dejar que la ira invada nuestro corazón porque nos hace daño a nosotros mismos, no porque la ira sea mal por sí misma, pero porque nos hace daño a nosotros mismos. El orgullo, la envidia, más el deseo, etc. Esas cosas son pesadas. Es imposible tener un corazón ligero y libre para poder pensar claramente. Nadie con emociones negativas piensa claramente. Nadie con emociones negativas puede resolver nada. No se puede resolver problemas así. La única cosa que podemos crear es un mundo aún más complejo, más de más confusión. Además, que la gente está cada vez más separada. Eso no sirva. Entonces debemos poner en práctica las enseñanzas. Eso es muy importante. Las enseñanzas solo encima de la almohada va a llegar a la iluminación. Entonces, si queréis que la iluminación llegue de verdad en vuestra vida, poned en vuestro terreno base psicológico. Porque no se puede estar siendo una hojita seca al viento y que vengan las emociones y dejarnos venir, y sobre todo la lengua, dejarla trabajar rápido sobre las emociones. Si la mente no está tranquila, decía Shantideva, no voy a hablar, me quedaré quieto como una roca. Y ves, ah, pero así no puedo vivir. Pues bueno, pues cada uno que viva, pues como lo entienda, bien. Pero estamos aquí para intentar ser felices y para intentar hacer, no sufrir. Y esa es la mejor enseñanza, como ya has enseñado, para poder hacerlo. Decimos, ah, pero no es necesario tener emociones negativas en nuestro interior. Muchas veces demasiada asertividad, demasiada violencia en las palabras, y eso no es bueno, no es bueno. Shantideva y los grandes maestros decían, Ajahn Chah decía, si no estás seguro de lo que vas a decir, o si lo que vas a decir es dicho con una buena intención, con una mala intención, si es dicho con una buena emoción por detrás o no, no hay sati. Si no hay sati, mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo, de verdad. Si vamos a dejar, es mejor no hacer las cosas y estar ahí en la naturaleza, como decía yo antes, que probablemente estar intentando hacer cosas muy elevadas, pero movidos por emociones negativas, no vale la pena. ¿Vale? Pues mañana nos vemos, espero que nos veamos tempranito mañana.